Buenos días, doña Giovanna Lenti.
Muy buenos días.
Muy buenos días, don Antolín Bueno.
Buenos días.
Buenos días, don Eduardo Dávila.
Buenos días.
Y completa el póker, don Juan Carlos Arrizibita. Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pues hoy tenemos cantidad de cosas de las que hablar. Estoy por decirle que hablen ustedes porque tengo tantas cosas apuntadas que alguno se me va a quedar. ¿Por dónde quiere que empecemos? ¿Por lo de arriba o por lo de abajo? ¿Empezamos por Trump o empezamos por Clavijo?
Yo. Lo que quiera.
No, vámonos a la mitad.
Y a la mitad,
¿no?
¿Quién hay?
Pues, hay varias cosas, pero por ejemplo, la desclasificación de los secretos.
Vale, falta que un poco ahora,
a ver,
¿no?
¿Para qué sirve eso? ¿Para qué sirve eso?
Para que Sánchez diga, yo he salvado España del 23F.
Eso. Para distraer. Lo dirá él solo, no lo piensa nadie más.
Sirve para distraer la atención de la gente, de la situación de cada uno de las familias, de la ruina a la que nos está llevando este sanchismo cesarista.
Ay, no hay del PSOE, me cago en 10. Me voy a tener que poner el traje yo.
Bueno, si hubiese alguien del PSOE, estoy seguro que diría casi lo mismo. Si fuera sanchista, no, pero si fuera del PSOE, seguramente diría más o menos lo mismo. Y también para distraer que ahora dentro de un par de semanas hay unas elecciones importante y hay que distraer, o sea, no toca otra, y hablar de los problemas del día a día pues tiene un principal culpable, y eso no hay que hablar porque todo lo apunta a él, ¿no? Pero bueno, yo creo que es muy triste. Yo creo que está bien que se clasifique la información. Yo creo que la transparencia se tenía que haber hecho antes. Tiempo han tenido, que la ley de desclasificación la tienen guardada en un cajón, las dos leyes que tienen preparadas, y sobre todo la ley que dice que van a sacar. Ahora desclasifican esto sin sacar la ley. Yo lo que creo que tienen que sacar es la ley para que no haya secretos que la ciudadanía debemos conocer, y desclasificar todo aquello que sea relevante para la ciudadanía. No solo los 23F, que es importante, sino muchas otras cosas, actuaciones con fondos públicos, actuaciones de cargos públicos, de partidos políticos, que creo que es importante que se conozca antes de que la democracia entre más en riesgo del que ya está entrando.
Vaya, hacer una ley nueva de secretos oficiales.
Ya está, no, pero lo que tiene que hacer es sacarla. La ley está. Lo que tiene que hacer es sacarla ya.
Bueno, no está aprobada. Bueno, la que está en vigor es del 68.
Bueno, sí, bueno, pero lo que tiene que hacer es.
Si no tienes apoyo parlamentario,
Diego,
no
lo que tiene que hacer es aprobarla.
¿No? ¿Quién la va a aprobar?
Bueno, seguro que si sacan una ley.
La que está en el Congreso no tiene los apoyos.
Bueno, pues que escuche a todos los partidos y saquen una que sea consensuada, y seguramente, yo estoy convencido que todos los partidos demócratas estarían de acuerdo en sacarla.
¿Desde el 68 no ha habido consenso?
De todas maneras, esto es un secreto.
No han querido sacarla.
¿Son secretos realmente lo que van a desclasificar?
No lo son. Los 153 ya están todos filtrados. Yo, de momento, no he visto ninguna noticia que diga ha aparecido un documento nuevo que no se conocía.
¿Pero son secretos? No son secretos.
Los del 23F que han puesto ahora sí. Estaban clasificados como secretos en los ministerios.
Vale.
Otra cosa es que no se conocieran, que no hubiesen sido filtrados, que no se habían utilizado para hacer algún tipo de libro o algún tipo de guión, algún tipo de película.
Vamos a ver lo que sacan. Pues
están ya publicados, están ya publicados en la web.
Desde ayer y anoche, en los medios afines a...
Al PSOE.
Al
gobierno.
Mayoritariamente lo que estoy escuchando es que si Felipe González iba a ser vicepresidente con Armada. Y que si el rey estaba de acuerdo. O sea, yo creo que...
A dañar a los enemigos de Sánchez.
Si eso es verdad, y se tiene que conocer, que se conozca. Pero se conozca todo. No, claro. Que sea una información manipulada, sesgada, tergiversada y sesgada. Hombre, y dirigida hacia lo que le interesa.
Sesgada va a ser porque no van a salir todos los documentos.
Claro.
Exacto.
O sea, tres ministerios.
Va a salir solo una parte.
Interior y defensa.
Tanto ayer como antes de ayer he escuchado como a 5 o 6 diputados que estaban el 23 de febrero. Entre ellos, pues, a Margallo. Estaba también...
Alfonso Guerra, Felipe González.
Cándido Méndez.
Cándido Méndez.
Ana Sagasti.
Y Ana Sagasti también. Y entonces, bueno...
Quedan. Ministros de esa época quedan.
Sí. Y parece ser que, bueno, yo creo que lo que está intentando es cargarse la oposición dentro del Partido Socialista. O sea, que básicamente... En su momento se habló de que hubo una serie de encuentros con los partidos nacionales, no con los nacionalistas, en los cuales se les habló la posibilidad de llegar a un gobierno de concentración presidido por un militar. Algunos hablan de Armada, otros todavía no se sabía quién podía ser ese militar, y con la misma vicepresidencia del Partido Socialista para Felipe González. Pero sí es verdad que en esos encuentros quien estuvo presente por el Partido Socialista fue Alfonso Guerra. Entonces yo creo que lo que es más bien lo que van a sacar es intentar echar mierda para intentar cargarse a esos fachas fascistas que tiene el Partido Socialista de su
lo
pasado.
Lo que diga Alfonso Guerra ahora va a ser de la fachosfera.
Efectivamente.
Y Alfonso Armada se fue a la tumba sin contar todo lo que sabía. Y el Trey se lo agradeció.
Sí, ayer incluso estaba en, no sé si fue la Sexta, bueno, creo que fue un reportaje de no me acuerdo el nombre, el Rubio, uno que dio un golpe en 81 en el banco de Barcelona.
Sí, sí.
Y que dice que dejó 3 millones ahí de tal y que iba, iba buscando en una caja un papel donde venían y nombraban a ese supuesto gobierno de transición.
El atraco al Banco Central de Barcelona.
Presidido por Armada.
El arrambla con Cataluña.
Sí, hay una película muy interesante de ese
tema. Ella está diciendo que
una película o una serie.
Que si ese documento no ha aparecido, pero que a él que se decían que si el presidente iba a ser Armada y luego iba a ser Felipe González y no sé cuánto y no sé qué.
Lo que está claro, o sea, es que
todo es.
Que el sanchismo no da punta sin hilo. Y el hecho de que ahora saque esto, algún motivo hay.
Sí,
yo apunto
los tiempos, ¿no?
En cambio, no estamos hablando que, por ejemplo, el juzgado está intentando localizar a su hermano. Y la dirección que...
Del hermano no se habla nada. Y el juicio está ahora aquí, en el mes de marzo.
Pero es que resulta que no lo pueden localizar porque tenía que presentarse para el Senado, creo que era, ¿no? Y no lo pueden...
A la comisión.
A la comisión, y no lo pueden localizar porque el domicilio que tiene dado es el de su abogado.
El de Moncloa no está.
Y entonces, claro, resulta que en España no se puede localizar.
Sí.
Ah, no, perdón. No, no, el que tenía que ir al Senado, que no pueden localizar, es a Martínez Martínez, al socio de Plus Ultra, que todo el mundo sabe dónde vive, menos Marlaska. Pero al hermano del presidente no lo pueden localizar el juzgado y está en paradero desconocido.
Al de la empresa esa que no tenía actividad ninguna y sin embargo pagó facturas de 400 y pico mil euros y tal.
A Zapatería las hijas.
Y luego 3.000 euros a las hijas por una empresa sin actividad.
Pero todo eso es fachofera.
Sí, claro.
Eso no se puede decir.
Bueno, que se clasifique, que expliquen si realmente ese dinero lo ganó bien.
Lícitamente,
gracias. Zapatero y la CIA. Oye, pues lo digan, está.
Como si el hermano de Ayuso.
Transparencia.
El hermano de Ayuso que ha ganado el dinero.
Un informe de geopolítica de Zapatero, 600.000 euros.
Bueno, no lo sé. Igual tenía.
Se inventó con Filesa y con Tainer.
Igual tenía un valor de una información que
para
lo valía, no lo sé.
Para una aerolínea que solo volaba a Venezuela, a Guinea Ecuatorial y a Cuba.
¿Dónde está la ley que vaya contra eso? ¿Dónde está el consenso de las fuerzas políticas en el Parlamento para ir contra la corrupción? Porque eso está en Sport, Filesa, van esto. Es lo mismo. Urdangarín, el NOS, es decir, todo es lo mismo. Un informe de 2 páginas, 150.000. Y este que les está hablando, alguno, no me dice 150.000, no he hecho, pero algún informito me ha tocado hacer a última hora de un ejercicio contable para un ayuntamiento y me lo han pagado. Sabrosamente. Es decir, que está todo inventado, pero ¿quién le pone el cascabel al gato? Porque aquí llevamos hablando 40 años de estas movidas y se siguen repitiendo los modelos de corrupción. Y hay una propuesta, un anteproyecto de ley anticorrupción que es de cachondeo.
A ver, exacto.
Y en vez de coger y decir, vamos a hacer una ley de secretos oficiales, y vamos a, lo que hacemos es desclasificar 153 documentos para tener entretenido a la gente.
No,
nos quedamos tan a gusto. Oye, ¿y por qué no arreglamos la ley de contrato? No, eso sí lo dice, es que usted es de la fachofera. Usted es del PP, o de Vox, o de PNV, o de... Da igual, usted no es bueno, usted no está bien.
A ver, Diego, es aún peor, porque han dicho que van a descalificar ese documento porque los chicos cantan Carasol por la calle.
Me has oído esta mañana. Estaba indignado.
Eso dijo la ministra.
Esta mañana lo he dicho abochornado.
La ministra de Seguridad
Social. Lo voy a volver a leer, lo tengo apuntado porque no me quería equivocar. Tremendo la... Además, estamos hablando de ministra portavoz.
Sí.
En la Moncloa, rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros donde se ha aprobado la desclasificación. Pongamos ambiente, ¿no?
Sí. Lo que ha pasado.
Oficial. Y llega la señora... Señora Elma Sanz, ministra portavoz, y dice, lo tengo apuntado, que lo estoy buscando. El motivo de la desclasificación, es que me da la risa tonta, es impedir que la ultraderecha utilice los bulos para que los jóvenes no crean que con Franco se vivía mejor y salgan a las calles cantando el Cara al Sol.
Sí, es que...
Es que esto no es una broma.
Es
que
para internarla en un hospital psiquiátrico.
¿Dónde va?
Eso se llama libertad democrática.
Claro, el 23 de febrero vivía alguien en el franquismo.
Lo que pasa es que...
En 81, señora, 81, 6 años muertos ya.
Pero mira, va... No se dan cuenta de... Vamos, no se dan cuenta de lo que están consiguiendo, y es que...
Que haya más gente que vote.
Que ahora, claro,
y a lo mejor va a haber chavales que vestidos de Terians van a ir a cantar el carro.
Ahora mismo dice que hay 400.000 personas que han pasado de votar al PSOE a votar a Vox. Y no sé
jóvenes.
Ellos hablan de antiguos votantes del PSOE.
Gente que ha votado al PSOE, que ahora coge la papeleta de Vox. No gente joven, que antes tenían 18 y ahora tienen 24.
Pero votantes del PSOE, no aquel que votó a Felipe González y a lo mejor era de UCD o del CDS, luego fue de... Sino del PSOE. Gente del PSOE, 40.000 personas, que ahora mismo votan a Vox. Como sigan así, no van a ser 400.000, van a ser muchos más, pero del PSOE. Porque la gente... Si hay algo que a la gente nos molesta, es que os tomen por tontos. Alguien más tonto que tú. O sea, cuando tú ves a alguien más tonto que tú, que te quiere tomar de tonto, es que ya solamente por rebote vas en contra. Entonces, que esta mujer, esta señora, diga esta estupidez, creo que poco favor le hace a su partido.
Y al gobierno, que está hablando en nombre del gobierno. Sí. También está Yolanda Díaz y Muchinduy.
Sí, pero ella, esta gente ya habla por ellos, no por su, por su Sánchez. Entonces, lo que tiene que hacer es hablar con coherencia y decir el motivo de desclasificar. Se busque otra excusa, pero no ir siempre contra lo que está yendo, que lo que está haciendo es que está invitando a la gente a hacerlo. O sea, yo no creo que haya jóvenes que estén cantando el corazón en la calle. Yo no lo he visto. Y no creo que los haya. Que haya jóvenes que están apoyando ahora mismo a Vox, está claro, ahí están las encuestas y ahí están los datos. Pero lo que tiene que hacer es analizar por qué.
Pero Antolín, o sea, aunque los jóvenes estuviesen cantando el cara al sol, los jóvenes no saben quién es Franco.
Exacto.
Eso es una canción. Eso es como el que canta una canción de Bad Bunny. O sea, es lo mismo.
Igual tiene más lógica.
Nueva York.
¿Qué va a producir? No va a producir nada.
A mí me gusta Bad Bunny ya, ¿eh?
Ya lo entiendes ya.
Sigo sin entenderlo, pero... El ritmazo es el ritmazo. Estoy practicando a movimiento.
A repetición.
Esa es otra estupidez más de ese gobierno que ne hace una detrás de la otra, porque yo creo que el nivel cultural de los exponentes de ese gobierno no da por más. O sea, es tan bajo que eso es lo que puede producir. Y creen que el electorado sea más estúpido de ello, que es un error fatal.
Bueno, saben ustedes que la guerra de Ucrania ha cumplido 4 años.
Ya. Yeah.
Y en este país nos hemos olvidado. Yo no me he olvidado porque esa noche estaba despierto, pendiente de lo que estaba pasando en el Partido Popular. Porque coincidió la salida de Pablo Casado con la entrada de los tanques. Entonces, qué poco se habla, ¿no? Se habla mucho de los 4 años de Ucrania, pero qué poco se habla de los 4 años de Feijóo, ¿no?
¿Pero por qué?
Hace 4, porque está llevando al PP a un sitio que a mí no me está gustando. Yo creo que no hicieron, no sé si hicieron bien las cosas, pero ¿se acuerdan lo que pasó hace 4 años en la noche de los cuchillos largos con los varones autonómicos buscando una solución porque alguna varona o varonesa la lió parda?
Una princesa la lió.
No, a ver.
¿Se acuerdan lo que pasó? Es decir, es que ha pasado 4 años nada más, ¿eh? No han pasado 50 años.
Que la lió fue el secretario general, fue Teo. Fue el secretario general. Lo único que se sabe.
Secreto oficial,
que sabía hacer bien era tirar las pipas de las aceitunas, ¿no? Y competía en lanzamiento de pipas de aceitunas.
Tenía poder ese hombre, ¿eh?
Se le fue el baifo, o sea, fueron chavales jugando a ser adultos, a descontrolar un partido, y se les fue de mano. Y fueron contra el activo más importante que tiene el Partido Popular. Que
¿quién lo había puesto al activo más importante que tiene el
Partido Popular? Ellos, porque era de la misma quinta, igual que el alcalde de Madrid.
¿O fue la primera habilidad, el primer conejo grande de la chistera que sacó el sanchismo? Porque les puso el palito y lo pisaron. Porque fue Hacienda la que le pasó. Es que todas esas cosas, secretos oficiales. Claro, ¿qué hace el PSOE utilizando información fiscal de Hacienda, de una declaración de la renta de un hermano de una político, para ponérselo al adversario político interno del partido, al señor Casado, al señor Ajea? Mira, que esta tienes aquí un agujero, que esta tiene aquí corrupción. Y que ese partido, en vez de decirle, venga usted, señora Ayuso, vamos a cerrar fila, que por aquí están atacándonos. Digo, ¡ah, toma, por aquí! Primer palito del... Eso se ha hablado, secretos oficiales, se ha hablado.
A ver,
¿sabemos lo que pasó? Que es mi pregunta. O todo esto que estoy yo diciendo son suposiciones, y después está lo que dice la izquierda, que el PP pagó con la cabeza de Casado la lucha contra la corrupción. Sí, eso se quedó en nada, ¿no?
A ver, era
parecía, 4 años, no hace 50, hace nada.
Parecía una grande guardería. En la política hay que ser adulto. Era una guardería, jugaban, eran el jefe de la, del infantile que estaban allí, se lo creían, han caído de la trampa, pero no es que Sánchez sea el más adulto de España, es también el jefe de una guardería. Lo que pasa es que hay adultos que están detrás, Ayuso me parece bastante adulta en política, Feijóo me parece bastante adulto en política, y hay otro personaje que son adulto en que el chico ma movimentato le sta poniendo la vita difficile hasta recuperar la memoria storica di Spagna, destruirla, cambiarla, modificarla,
e
sono io.
Pero por eso, por eso,
y no les parece que estaba mucho más
centrado.
No, yo no sé si más avalado por la el partido, por la figura de Casa, exactamente. La figura de Casado que no. La figura de Feijóo.
Sí,
no, no.
Yo
no.
Creo que sí.
¿No?
Yo,
bueno,
pero, opinión. Casado viene de yo ser oposición que, porque exacto, la candidata oficial era Cospeda, perdón, era la
Sangre de Santa María.
De Santa María, que era la que tenía el apoyo del aparato. O sea, fue era al fin y al cabo fue un levantamiento
como
de la base.
Susana Díaz, es decir, que Casado era el Pedro Sánchez.
Sí. Sí, era pero,
no, y le tuvieron a más, hubo Cospedal que dijo, mira, para que sea esta, este.
Yo tuve varios encuentros.
Y le pasó sus representantes a él. Pero de alguna manera fue una elección.
Yo tuve varios encuentros con Casado y me pareció un tipo muy preparado. Sí, y a la corta el tipo muy rápido.
Pero
un tipo
había estudiado mucho los últimos años, sí. Había probado toda la carrera en 6 meses.
Tecnológicamente el tipo muy puesto.
Era ágil.
Era muy ágil. El problema era Teo, que era el que por detrás era el polimalo.
Yo sigo insistiendo que. La política es la
oportunismo también, ¿no?
Es la actividad, sí, momentos, es la ¿no? actividad de la, digamos, de la vida que conlleva aglutinar lo que es la experiencia, la ciudadanía y muchos pareceres, ¿no? Yo sigo insistiendo y a no ser que alguien me demuestre lo contrario o me dé argumentos que me hagan cambiar de opinión, que el grave problema de la política hoy en día es cómo se accede a la política, ¿no? Entonces estamos viendo, están diciendo, los jóvenes, no sé qué. O sea, los jóvenes tienen que ponerse callos en las manos y tienen que pasar por la experiencia de muchos factores de la vida, porque la política...
Porque tengo una muy buena para esa, Antolín. Tengo una muy buena de coalición.
Bueno,
de
sí,
hoy.
Sí, no, no.
De hoy.
No, en todo... Entonces, ¿qué le pasa?
Ya sé por dónde va.
De
pasa,
hoy.
¿Qué le pasa a muchos políticos?
Sácala.
¿Qué le pasa a muchos?
Ya sé por dónde va, ya sé por dónde va.
Saco la noticia. ¿Qué pasa? Venga, acaba, Antolín, que la vamos a sacar.
¿Qué le pasa a muchos políticos que llegan tan jóvenes? Claro, que les falta esa experiencia. Le falta ese rodaje, le falta ese darse de frente contra la pared, aprender, corregir, de errores se aprende. Entonces, estamos viendo lo que está pasando, que llegan con unas ideas que pueden ser buenas, pero a lo mejor no son las únicas, no están maduras. Y, entonces, ¿qué le pasó a Casado? Pues Casado igual se rodeó de gente que a lo mejor, con otra experiencia, no lo hubiese hecho. ¿Qué le pasó a...?
Apoyó a Ayuso y a Almeida, ¿no? Pero es que no hay que cerrar los ojos.
Espérate, mira.
Casado promocionó a Ayuso y a Almeida, sí. Que lo traicionaron a menos de 2 años de haberlos elegido.
Pero, mira, ¿pero qué le pasó también?
¿Pero qué? ¿Quién puso a Ayuso al frente?
Pero vamos a ver, ¿quién tenía que poner? ¿A quién iba a poner?
No sé, pero un poquito de lealtad, ¿no?
Diego, termino un ejemplo de un político también joven que llegó y que lo oyes hoy en día. Y dice, es que este no es el mismo, Albert Rivera. Tú oyes a Albert Rivera hoy en día hablar, y señor, este con lo que con la experiencia que tiene hoy en día, hace 8 años, habría firmado el pacto con el PSOE y habría hecho a lo mejor más bien del que se negó a hacer, negándose a firmar.
Está porque, sufriendo la inversión, claro, al revés, es decir, está yendo de la derecha a la izquierda, en vez de ir de la izquierda a la derecha, que por edad la gente va de izquierda a derecha.
No, pero no solo
es derecha a la izquierda.
Yo no creo que sea eso. Yo creo que él se ha dado cuenta de la experiencia y se ha dado cuenta de la experiencia que ha tenido y lo que tenía que haber hecho, porque la negociación a veces se basa en aceptar ciertas cosas para conseguir otras.
Y él en su día dijo que él sí quería llegar a un acuerdo, el que no quería era Pedro Sánchez, y ahora dice que se equivoca. También está cambiando el discurso, cosa que a mí, oye, hay que decir siempre lo mismo. Hay que decir siempre
yo creo que no se equivocó, hizo bien a no pactar cosas.
Están matizando el relato.
¿Qué pasa? Hizo mal a destruir el partido.
Tenía el mismo objetivo que Vox, era sorpasar al Partido Popular. Y eso es un error de ambición desmedida. Las cosas tienen su tiempo, lo pino se hace en los años que hace. Y para hacer coña hay que hacer más tiempo. Entonces, no puedes hacer coña a la vez que hace pino. Primero hace pino y después hace coña. Y a Albert Rivera le pidió la prisa y a Vox le está pasando algo parecido, porque no tiene como objetivo gobernar el país, condicionar, como si tenía Ciudadanos que condicionó un gobierno autonómico en Andalucía y uno en Madrid, uno al PP y otro al PSOE, desde fuera de las instalaciones.
Creo que Vox va a durar más.
Mira, que no iba a contar el Colegio Canaria esta mañana.
Vamos a contar ahora mismo, lo he contado poco, porque le pregunté a uno que digo, a ver, que le dé caña a él, porque yo no quiero tampoco quedar mal con Coalición Canaria, que son amigos míos, y no vaya a ser que me pongan la prueba, yo no quiero. Entonces se lo puse votando en centro del área a Figueroa, pero Figueroa le dio poca caña. Estamos hablando de Gustavo Pérez, el exalcalde de Güímar, que lo han nombrado...
ICAP.
¿Así te nombrado?
Sí, ¿cuál es el problema?
Lo han nombrado director del Instituto Canario de Administraciones Públicas.
El ICAP, ¿no? El que forma a los funcionarios.
El que forma a los funcionarios
de la Administración Pública. Y al público, sí. Que es un buen instituto y ha sacado...
En sustitución de Pino de León.
Sí, que sea Vivienda.
Que ha sido a Vivienda, sustituyendo a Antonio Ortega, que ha dimitido. Que la semana pasada estábamos hablando aquí. En ese momento, ya él dimitió, con lo cual aplaudimos de que Coalición Canaria...
¿Y qué problema le ve, tío?
No me parece un tío cualificado.
No.
Pero déjalo que llegue.
No. Claro, es que...
Y además, ¿qué necesidad tienes de poner a un exalcalde al frente del Instituto Canario de Administraciones Públicas? ¿Qué labor tiene? ¿No hay nadie en Colación Canaria más preparado que...?
Bueno, pero igual... Mira,
Evidentemente,
yo conozco a tres, por lo menos.
Ya, pero si
yo conozco militantes de Coalición Canaria muchísimo más capacitados que Gustavo
Pérez. Pero si no lo hacen...
Pero tienen las espaldas cubiertas en el sentido que tienen trabajo. ¿A qué se dedica Gustavo Pérez si no es a ganar 80.000 euros en este cargo? Porque claro, esto está... Para ganar 80.000 pavos.
Eso es dirección general, ¿eh? Una dirección general, ¿no?
Es una dirección general, sí.
Sí.
Es director de instituto, está habilitado como director. La pasta son 80.000 euros.
Tiene una cosa.
Pero ¿dónde va este hombre a ganar 80.000 euros? ¿Dónde las ha ganado en su mierda vida?
Pero escucha, mira, pero marcar ahora a Gustavo Pérez cuando hay muchos.
No, esto es un botón que muestra.
Cuando hay muchos casos, yo creo que Gustavo Pérez tiene una cosa: que ha sido alcalde, conoce la administración, tiene experiencia.
Pero que tiene que ser alcalde para ser instituto con la investigación pública, que son.
Ha sido concejal, ha estado en la oposición.
Y.
Por lo tanto, tiene un.
¿Pero qué crees? Eso no es valía para estar
haciendo. Tiene un cierto rodaje con la administración pública, por lo tanto, en lo que es el ICAP, que es instituto, que es para formación, para cursos de formación, pues puede, ahí solamente podrá aportar alguna valía. Yo no sé si será suficiente o no, pero por lo menos tiene algo. Ahora, si empezamos a analizar todos los cargos de todos los gobiernos que ha habido, estoy contigo. Ahora, yo creo que marcar a Gustavo Pérez, por lo menos,
a mí personalmente me parece que hay en Coalición Canaria, a mí se me ocurren al menos tres personas más capacitadas que están al frente del sitio donde se va a formar. Es que es importante ver cuál es el objetivo de esa dirección o de ese instituto, que los funcionarios de la administración pública, autonómica y local, estén al día. ¿Gustavo Pérez está al día de algo?
Que haya gente que tiene más parada, puede ser. Siempre, como se dice, hay alguien más fuerte que tú. Ahora, que pongamos en duda que él pueda estar preparado para eso, yo no lo veo justo.
A mí no me parece que sea un ejemplo a seguir. Y que no es el peor de los casos. Hay muchos más que después, además, con el tiempo dice, coño, pues el tipo no tenía papeletas para hacerlo bien y lo está haciendo bastante bien. Es decir, igual que digo una cosa, digo la otra. Pero es que, ¿por qué no hay algo para elegir a los mejores? ¿Por qué se pone a Gustavo Pérez? ¿Porque es el mejor? No. Porque es un tipo que está en alcalde hasta el año 25, que está quedado en banda, no tiene dónde agarrarse. Hay un cargo con 80.000 euros que viene muy bien a él. ¿Le viene bien a la administración pública? ¿Es el mejor candidato para esa vacante?
La pregunta que
¿O ha aparecido hacer... porque a Ortega se ha ido, Antonio Ortega ha dimitido, entonces ha aparecido un hueco y dice, ¿a quién tenemos por ahí colgado? A este. No se ha buscado al mejor. Se ha buscado al que estaba colgado.
A ver.
Eso era la pregunta que quería hacer.
A mí me pone
es una persona con experiencia política, porque ha sido alcalde, ha sido concejal. Es una persona que también ha sido docente. Y ha dado clases en las universidades privadas.
Eso es.
¿Vale? O sea, que también es una persona preparada.
Sí.
Él también en su momento fue.
¿Qué titulación tiene el hombre para dar clase?
Pues tendría que tener una titulación universitaria para poder darla, o sea, porque daba las privadas.
Sí. Bueno, hasta Begoña
Gómez. Y no solo eso, sino también en su momento.
Hombre, en su biografía oficial. Él dice que ha sido gerente comercial y gestor sociocultural.
Dinamizador comercial de la zona de.
Si da clase de cómo. Es que.
No, te digo. A ver.
Que en Coalición Canaria ya conozco tres, por lo menos.
Pero a ver, Diego, si empezamos a mirar quiénes son los mejores para cada puesto, ¿tú te crees que Óscar Puente es el mejor consejero? O tecnológicamente.
El Itumán en esta mesa. No, por favor.
No,
pero lo que te digo, o sea. ¿Que puede haber alguien mejor que él? Posiblemente, habrán 40.000. Claro. Pero que es una persona que está preparada.
Sí, claro.
O sea, primero porque ha dado clase. Y con lo cual sabe las metodologías.
Una persona que está diciendo en serio.
No, pero hay que darle una oportunidad.
¿Ustedes le pagarían 80.000 euros a Gustavo Pérez por dirigir un instituto canario de formación?
Pero un momento.
¿Se lo pagarían de su dinero? ¿Ustedes? 80.000 euros. De verdad. Pagan esa reflexión. Ese señor gana 80.000 euros para devolverle su trabajo a la administración pública. ¿Está cualificado para eso? No. Porque yo, para pagarle 80.000 euros a un tipo, no me lo pagaba ni a mí mismo, vamos.
A ver.
Un momento, puedo hacer una pregunta, pero la competencia de nombrar ese cargo era de Coalición Canaria. ¿Por qué era de Coalición Canaria el derecho a nombrarlo?
De la administración pública.
Exacto, eso fluye necesariamente de Coalición Canaria.
Sí, no me ha dicho.
Hombre, se habrá hablado entre elecciones. Eso se ha hablado en la Comisión de Gobierno.
Es que si nos ponemos.
Yo tengo a este, se me ha quedado este colgado.
Si nos ponemos a mirar, vamos a mirar el modelo. Consejero de Educación. Y le tengo un montón de cariño a Poli.
Lo está haciendo muy bien.
De puta madre. ¿Qué estudios tiene Poli?
Ninguno, no, pero vamos a ver.
Entonces, Poli sí puede ser, pero este que tiene estudios universitarios, que ha estado en la docencia, que sabe dar docencia.
Juan Carlos, lo he dicho antes, ha habido gente que se le ha dado oportunidades y que lo están haciendo muy bien.
Sí, sí, pero...
Y que en principio han recibido críticas.
Pero que este ha sido docente.
Pero cuando se hace...
Este ha sido docente.
¿Pero docente de qué?
Docente.
Pues vamos a ver, docente. Yo también he dado clases para montar grúa.
Bueno, pues,
y andamio.
No, pero docente universitario.
Y pongo docente, soy docente. No tengo ni puta idea de organizar cursos de formación a la administración
docente
pública.
Docente universitario.
Por favor.
Pero no estoy diciendo que no lo pueda hacer bien.
Lo que estoy diciendo es que a mí me llama la atención los criterios de selección. Bueno, porque se ha buscado a la persona más adecuada. No. Se ha buscado al que tengo en la gaveta, que no tengo que hacer con él. Entonces, este para allá. Y entonces, lo público al servicio de lo privado. No lo privado. Es que esa es la clave. Es lo público, Juan Carlos, de verdad. Y vamos en esa línea. Es lo público,
Diego,
al servicio de los intereses egoístas de una persona.
Pero
queremos justificarlo.
Pero se lo sabemos.
Queremos construir un relato.
Eso lo sabemos ya.
Lo podemos construir porque es amigo nuestro.
Pero, por ejemplo,
porque es amigo nuestro, no por otra cosa. No.
Pero ¿qué pasó?
Como Gustavo Mato.
Pero vamos
a defender a Gustavo Mato. ¿Por qué? Porque me cae bien.
Pero ¿qué pasó en Granadilla, por ejemplo?
Igual de mal.
Por lo mismo.
Entonces, como lo hacemos mal, seguimos haciéndolo mal.
No, pero.
Nadie va a cambiar esto.
A ver, te voy a
ayudar en porque a mí no me cae mal Gustavo Pérez, pero es que no es la cuestión.
Pero Diego, pero
no es que es mi amigo y lo puedo hacer bien.
La cuestión es si cuesta dejar la política aunque tú te hayas dimitido da un cargo político elegido. Esa es la cuestión.
No,
o sea, no puede renunciar a
Gustavo Pérez. Le han hecho una putada en Weimar hace poco.
Exacto, pero ¿cuál es el problema de verdad?
Y se la ha hecho alguien del PP. Y estaba ahí en el baúl, en el banquillo, pendiente de que saliera una oportunidad. No han buscado. No la han buscado, no ha sido capaz de encontrar un sitio, ha aparecido uno y dice,
pero yo creo...
Vale, pero ¿cuál es
esa
el problema?
La verdad.
Ya, pero el problema es...
El sistema.
Allora, el sistema, ¿por qué? El sistema busca siempre entre lo suyo, aunque ya no aparece nel mondo della politica e necessariamente tiene che llenar la casilla vacante con lo tuyo. Eso es el problema. O sea, no puede caer bien o no, pero ¿cuál es el problema que por lo que
vuelvo a decir lo mismo? Conozco tres de Coalición Canaria más capacitados que Gustavo Pérez, con más posibilidades de hacerlo bien o con más mérito, con un concurso de mérito. Tú pones esto en un concurso de mérito, una oferta pública de empleo y aparecen afiliados de Coalición, por lo menos tres, mejor que él.
El 98% de los cargos políticos en un concurso público entonces no serían cubiertos por lo que están ahora mismo.
Bueno, pues eso es lo que voy, es decir, que este amigo
forma
mío
forma parte de la estructura de gobierno.
No cuesta dejarla por
vamos a que trabaje,
un director de instituto debería ser. Esa es otro tema. ¿Por qué se ha elevado tanto el personal de confianza? Estos cargos no hace mucho, año 87, estaban cubiertos con personal de carrera, funcionarios de carrera, con oposiciones. Te lo digo porque un instituto, hasta los directores provinciales, es decir, los directores provinciales de distintos ministerios, estaban ganados por funcionarios por oposición.
Una pregunta. ¿Ha tenido que renunciar al acta de concejal de Weimar?
No lo sé.
Pues claro, porque es una persona que si es tú exalcalde, candidato,
tiene por qué.
Pero aquí hay anomalías.
Ortega Pista en el Congreso. Ortega Pista en el Congreso.
24-7.
Pero aquí hay secretario que es un presidente de ente.
Un director general no puede estar. No lo tengo un pleno del ayuntamiento.
Pero la oposición no tiene dedicación.
Ortega Pista es concejal de la oposición y concejal de la oposición y diputado.
Claro. No tiene.
Y el alcalde aquí arriba.
el alcalde y diputado.
Y el alcalde de Santa Cruz y
yo
y
más gente. Un director y otro del partido instituto también. No tiene que, no. Yo creo que no tiene por qué dejar de ser concejal de la oposición.
Diego, de todas formas, para un poco, si quieres, para cerrar el tema de particular de Gustavo, que yo creo que...
Que no tengo una contra de él.
Creo que está siendo un poco injusto con Gustavo.
Que no es con él, es con el sistema. Yo utilizo la situación para hablar del sistema.
Yo lo del sistema lo comparto contigo. Yo creo que
lo hubiese nombrado asesor y para que se hubiese seguido en Guimar haciendo la oposición.
Yo creo que lo he dicho más de una vez, efectivamente, del sistema. Yo creo que hay que buscar la manera de que hasta ciertos niveles lleguen los mejores, efectivamente, pero... cargar contra alguien que bueno tiene una experiencia, por lo menos en lo político, tiene una experiencia...
No carguemos contra la persona, contra el sistema.
Creo que no es justo, yo creo que me gustaría más hablar de eso del sistema. A Gustavo vamos a darle tiempo. Yo no creo que él sea el que se ponga a organizar los cursos, él tendrá que revisar que los técnicos lo organizan, por lo tanto...
Programa.
No, pero por eso digo que yo creo que lo importante es que sepa gestionar eso. Los recursos que tiene. Estoy contigo, que a lo mejor lo que hay que hacer es revisar hasta ciertos niveles cómo se accede y quién accede. Estoy de acuerdo contigo, pero también creo que hay que revisar cómo se hace a la política.
Yo
lo ando diciendo hace tiempo. Creo que a la política hay que llegar con la mochila ya llena.
Llorado.
Hay que exigirle. Yo, si de mí dependiera, y me preguntara mi opinión, yo le exigiría que el que se quiera dedicar a la política llegue con un bagaje formativo y/o profesional
experiencia
mínimo. O sea, usted quiere ser político, si usted tiene mínimo 8 años haber cotizado a lo público. Y además, según el nivel de la administración a la que usted quiera acceder, una cierta formación y una cierta cualificación. Recibe también un funcionario que ha estudiado.
Quiero hacer otra reflexión. Claro,
un 40%
de la gente. El genio Triolarco, que coge la palabra y no lo
termino.
Voy a poner los martes.
Termino.
No, pero es una buena reflexión que está haciendo Solín.
Termino.
Está bien, está perfecto.
En UPyD me llamaron a mí fascista por hacer algo parecido por correo electrónico cuando no había WhatsApp. Dije algo parecido. Cualificación para acceder a los cargos. Termino. Los carnes de conducir.
Termino. Y los jóvenes que quieran llegar sin haber terminado su formación o sin tener la experiencia, que se pongan al lado de la gente experta y ayuden, den opiniones y lo que no puede ser es lo que está pasando, que llega gente sin oficio ni nada y después se ve obligado.
Yo voy a hacer autocrítica del periodismo y de las mesas estas como esta, ¿no? Es una auténtica vergüenza. Auténtica vergüenza, y lo digo con todo el dolor de mi corazón, y además sabiendo que a lo mejor voy a hacerlo con un amigo hoy que no debería hacerlo, que las direcciones del gobierno de Canarias estén hechas para perdedores de elecciones. ¿Cuántos amigos tenemos en direcciones generales y en cargos de libre disposición que han perdido las elecciones este año 23? ¿Cuántos amigos tenemos? Hagamos cada uno una reflexión. Yo primero, soy incapaz de decirlo porque me da
por culo.
¿Por qué? Porque son amigos míos. Entonces, me alegro por ellos que estén ganando 80.000 euros al año. Pero es justo. No. Porque es justo que cuando estaban mamándose las oposiciones en su ayuntamiento sin ganar un duro y no tuviesen dinero y estuviesen forzados a trabajar de esa manera, no era justo. Pero tampoco es justo esto. Que por haber perdido unas elecciones le busquen un sitio. Y eso hablamos
de todos los partidos.
Pero no me justifica que lo haya hecho el PSOE, que lo haya hecho... No, en los que cada vez que uno gana las elecciones autonómicas, coloca a sus amigos. Eso no está bien.
La puerta giratoria hay que quitarla.
Hombre, yo lo tengo claro, oye. ¿Vale? Y a lo mejor hay que pagarle a la gente en la oposición. Así, a los concejales que están haciendo oposición, a lo mejor hay que pagarle. Que se ganan el dinero más dignamente y hacen una labor social más importante.
La ley de grandes ciudades.
Que decir, no, ahora vamos a coger a toda esta gente que han perdido las elecciones. ¿Qué tenemos para gobernar? El gobierno de la nación. Venga, pues vamos a poner aquí uno en la subdelegación del gobierno. Para no dar nombre. ¿No? Vamos a criticar que después uno esté de viceconsejero. O de director general. O de asesor. Si hacemos lo mismo. Pero el sistema.
Menos mal que como estamos diciendo
y exclusividad, además.
Hombre, no siempre se pierden las lesiones, ¿eh? A veces no se gobierna sin perderlas.
A veces te echan.
No iba por ahí. Sino que es verdad que tiene un recorrido y muchas veces pues no llegas a acuerdos y aunque no lo hayas perdido, pues no gobiernas y tienes un bagaje, tienes que seguir ahí y muchas veces... ¿Ustedes
votarían una opción política que llegue, venga, mañana llega Coalición Canaria y dice, vamos a reducir la administración pública a los cargos de libre disposición?
Cosas
que yo he oído en el año 23, sí. Lo he oído. Sí. A alguien de Coalición Canaria y a alguien del Partido Popular. Vamos a llegar al gobierno y vamos a reducir la administración pública.
¿Y yo?
Eso no me lo he inventado yo, ¿no? No me lo he inventado yo. Bueno, pues un partido que diga, mira, a partir de ahora, de director provincial para abajo, todos van a ser oferta pública de empleo dentro del funcionariado.
Oh, mira cómo va a cambiar el voto.
¿La gente votaría eso? No. La gente dice, ¿qué está tirando este tío? Digo, no, porque se van a acabar... En el gobierno canario, no me quiero equivocar, ¿eh? Entre viceconsejeros, no viceconsejeros políticos, entre directores generales, para abajo, ¿cuántos me cargaría? A lo mejor en el gobierno canario estamos hablando de 400 personas. ¿Personas de confianza incluido?
Con gabinetes de prensa.
Incluso más.
Con gabinetes de prensa.
Pero es que nos vamos al gobierno de la nación, que cada ministerio tiene representantes en las islas.
Ya. Yeah.
Y que el PSOE tiene colocado a otros 30 o 40 por aquí.
En cada isla.
A ver, dice, venga, todo eso es hacer puñeta. ¿Cuántos no ahorraríamos en la nación de personas de confianza? A una media de entre seguridad social y salario, para ser prudente, de 50.000 euros.
Mira, no solo esto.
¿Cuánto? Pues nos llama la atención. Eso hay un estudio hecho por una persona dentro de una organización política en el año 2014 y estaba valorado en 40.000 millones de euros. 40.000 millones de euros. No sé si se hizo las cuentas bien, yo no las he hecho.
Pero tú sabes.
Pero nos sorprendería, ¿eh? Eso, porque empecé a hacerlo con el gobierno de Víctor Torres.
Eso y la economía, sí, eso, y la economía tela, sumergida, tela. Pues... ¿Tú sabes que seríamos un país idílico.
Tú sabes que en el Estado, después de la crisis económica, cuando la ley de, no sé el nombre de la administración pública, de...
¿La ley de base de régimen local?
Sí, no, la otra, la de sostenibilidad de la administración pública. Empezaron a controlar y desde el Estado a reducir y a controlar a las administraciones locales, sí, sí. Y sus áreas autonómicas.
Que están sufriendo.
Y quien único no lo ha hecho, y es donde está el 80% del dato, es el ENAGE. Pero no solo eso.
Y en la autonomía también hay mucha lasitud, ¿eh?
No, pero no solo eso, sino que además...
El cabildo tiene un número limitado de personas de confianza y de pasta para entregar a la gente. La comunidad autónoma, no.
Pero no solo eso, sino quien más pedía eso, quien más reclamaba eso, quien más exigía la reducción de ministerios, de cargos de confianza, de coches oficiales, que en su día era Podemos y luego fue Sumar Restar, es el gobierno que más tiene, más ministerios, más cargos. O sea, es una hipocresía absoluta. Entonces estamos castigando a los ayuntamientos, que son los que atienden al ciudadano, y los otros señoritos. Entonces, hagamos una ley, pero que afecte a todos, efectivamente, de racionalización, de arriba para abajo, no de abajo para arriba, y nos quedemos a la mitad. Y eso, efectivamente, hace falta. Y, por supuesto, el acceso a ciertos niveles, yo no lo limitaría solo a funcionarios, porque también hay mucha gente válida en la empresa privada que podría aportar mucho durante un tiempo a la gestión pública. O sea, ¿por qué vas a impedir que alguien que tenga un recorrido en lo privado pueda aportar durante 4, 8, 10 años su experiencia en lo público? Creo que eso enriquece. Entonces yo creo que también sería una reflexión. Ahora, ¿quién tiene que hacerlo?
¿A qué nivel?
¿Eh?
¿A qué nivel? ¿De asesor, de director general?
¿Director general?
Yo tengo mis dudas.
No, pues yo no. Yo creo que hay mucha gente...
La administración funciona a pesar de los políticos. Y funciona gracias a los funcionarios.
Sí, los
directores generales son unas piezas clave que no deberían ser movibles cada 4 años o cada vez que se enfadan con un consejero.
Pero puede ser...
El director general es parte de la administración pública, un órgano ejecutivo.
Puede ser alguien que ponga lo público.
Y paraliza. Entonces, un tipo privado que viene a hacer una carrera y tal, que aporta...
Es que un director general es que...
Haga usted una posición y preséntese y conozca la administración pública. No se puede entrar, por muy profesional que sea de lo privado, a lo público sin conocer la administración pública. Y los procedimientos.
Pero estamos técnicos.
No. Es que el director general es un técnico.
No.
Hombre.
No, es político. Es político. Es político.
¿Y un director provincial? ¿Y un director
provincial? Un jefe de servicio es otra cosa. Un director general...
El
director general de comercio, por ejemplo. El director general de...
Está por encima del director general. Sí. Director provincial. ¿Es político?
¿Estamos hablando de seguridad social?
De cualquier cosa. De telecomunicaciones,
sí, de
correo, de lo que quiera, de cualquier área del gobierno.
Sí,
¿Un director provincial es político?
No.
¿Ah, no? ¿Y un director general que está por debajo,
sí?
Un director general, sí.
No. Director general. Pues si es director provincial es político, el director general también.
También es político.
Ah, bueno, no. Está por debajo. Es nombrado a dedo.
Yo entiendo el secretario técnico. Secretario técnico que sea un funcionario.
Claro.
Los jefes de servicio, los jefes de sección, los jefes de tal. Pero el director general.
Nos han construido el reglamento del año 87 y ya no hay petición.
El director general para establecer
el año 87 en este país los directores provinciales eran OPA. Oferta pública de empleo. Y se ganaba por concurso de mérito y oposición.
Sí.
Año 87, sí. Felipe González dijo, necesito gente para colocar a mis amigos y bajó el nivel. La primera vez a director provincial y de ahí a director de hospital ha llegado. A director general y a todo lo que le ha dado la gana. Esos eran cargos que tenían estabilidad, que daban seguridad a la administración pública. Y los de arriba lo que hacían era dar prioridades y directrices. Pero la ejecución no se paralizaba.
De todas formas.
Porque es que un director de un hospital cambia. Cuando cambia el consejero, eso es una locura. Pero es una locura. Y el secretario general técnico cambia.
Si hay una corrupción mental,
porque es libre disposición. Es una locura. Y hemos comprado el relato, porque me estoy dando cuenta que hemos comprado el relato.
Pero de todas formas,
ya está metido en la sociedad.
No es que hemos comprado el relato, sino que es el modelo actual que tenemos. Eso que tú me dices ahora, que por ejemplo, el director general de comercio, que va por las 7 islas, por las 8 islas caminando, o sea, va defendiendo un mensaje del comercio político.
Eso es.
Claro.
Luego ya tienen los técnicos para decirle, oiga, mira, esta convocatoria, esta línea, esto encima, tiene que ir por aquí.
Porque el RPT del director general de comercio lo han cambiado los políticos para que sean políticos. Porque el RPT, la relación de trabajo, los cometidos de un director general de comercio, no eran eso.
Pero el director general tiene que estar por encima del provincial, porque el director general es de la comunidad, claro. No es de la provincia. O sea, entonces, en tu teoría, que está por, no, el provincial es un nivel inferior al general.
Bueno, el director general de la comunidad autónoma está por encima, sí. Claro. Ya estaba yo pensando en otra cosa. Del instituto. Bueno, sí, tienen razón. Pero que de todas maneras, todos esos cargos deberían de volver a ser funcionarios, en mi opinión. Y que creo que ahorraría un montón de pasta, porque además funcionaría muchísimo mejor.
Yo
creo que
funcionaría mejor si alguien se.
Y ya está bien de echadero y de colocar gente innecesaria.
Ya, pero exclusivamente en el hecho de que si alguien se presenta en una lista electoral, va a concurrir a un cargo político istituzionale, che sia un parlamento locale o más general, y ya está. No va a
y la mitad de esos cargos
a otro.
Los extinguiría.
Porque la gente si te
los extinguiría porque no aportan nada.
Si permitiésemos una empresa externa
de recursos humanos y hiciese una auditoría laboral de todas las administraciones y ni sindicatos ni nada, sino que la conclusión que saque es la que se lleva esa ley, nos ahorramos un 30-40% que estamos pagando.
Y que los argumentos me dicen, no, es que en Mallorca, es que en Cantabria, es que no, en Canarias, vamos, ¿en Canarias hace falta esto? No, por fuera, quítalo. ¿Para qué lo vas a sustituir? No, es que Ángel Víctor tenía tres, yo voy a dejar dos. No, ¿hacen algo?
A ver.
No, es una corrupción.
¿Sirven para algo? O están ahí.
Vámonos a la miniatura, la isla más pequeña de todos, en población, el Hierro. ¿Tú crees que el Hierro, con la población que tiene, es para tener tres ayuntamientos y un cabildo? Con una administración sola, controlas toda la isla.
De administración, no, y lo...
Te ahorras tres secretarios, te ahorras no sé cuántos concejales.
No, te ahorras tres problemas, porque secretarios están compartidos, el secretario es el mismo para los tres municipios, ¿sabes? Porque eso aquí tenemos casos, ¿no? Que el secretario es el mismo para...
Y eso no significa que no atiendas al público, porque puedes tener en cada barrio, puedes tener unas oficinas descentralizada para atender
1,13 policías o 1,42 policías.
Mira, cambiando un poco de tercio.
Venga, tenemos que acabar.
Vamos a acabar y cambiando un poco de tercio. Ayer se votó el decreto Canarias.
Perdón.
No, te digo.
Bien sacado, Antonio.
Quiero saber tu opinión.
Bien sacado.
Un comentario.
Bien sacado.
Ya hemos hablado hoy esta mañana de
eso. Pero es que como fue ayer y sobre todo para que la gente, todos vayamos reflexionando y vayamos dándonos cuenta de lo que tenemos fuera, quién nos representa y quién no. Más allá de que luego la media podamos estar más o menos de acuerdo. Es triste. Hay un partido como el PSOE, los diputados canarios, que en teoría tienen que aportar, se abstienen.
Eso, en el Parlamento, Canarias.
Sí, Canarias. Sí. Para mí yo creo que o estás a favor o estás en contra. Abstenerte es un poquito cobarde, pero bueno, se abstuvieron. Luego hay un partido que se dice nacionalista canario, que mira por Canarias, que cada vez está más perdido. Yo antes lo comentaba, ¿no? Están buscando a ver si van sin que los inviten a ver a Rufián y al otro. Luego,
está en
restar. Que están en la extrema izquierda, que además se meten mucho, que dice que defienden en la tal y votan lo mismo que los que ellos dicen que son la extrema derecha. Bueno, que yo también lo digo, pero bueno, que votan lo mismo que vos, que es Nueva Canaria, que no sé dónde están ahora. ¿No? Y bueno, que es una pena que no voten en contra, que bueno, no es su razón, no sé, sino que no propongan algo que sea bueno para Canarias, ya que ellos dicen que son independientes, que son libres y que defienden a Canarias, ¿no? Entonces, bueno, te das cuenta de que al final la situación no es defender a Canarias, es defender su propio puesto de trabajo, ¿no? O sea, a su partido, ¿no? El PP apoya, vamos a ver en Madrid ahora qué pasa, con el PSOE, con tal. O cuando esté gobernando el PSOE, a ver lo que hace el PP, ¿no? Es triste que eso. Y sobre todo, que sigamos la ciudadanía sin tener información llana, o sea,
de lo que han acordado.
Porque que digan que recoge lo del estatuto, está muy bien.
28 y, puntos más que pero, la Agenda Canaria.
Claro, pero claro.
No sé qué, vamos a nombrar al presidente de la televisión canaria o española.
Pero además,
alcalde de Nueva York.
Pero
tres
además,
cosas.
Lo último es que es un. Es
tres casitas.
Ahora lo que están diciendo es un documento de máximo. Que se va a negociar y vamos a ver qué es lo que luego sale, ¿de acuerdo?
Eso es marear la perdida. Claro, nos han tomado el pelo vez más. Nos tienen
y la gente de la calle sigue perdida, señores. Yo pido
y desapegada a la política. No le interesa lo que hablan en el Parlamento.
Cojamos de los 50 o 49 puntos que tiene, cojamos 10 que la gente le interesa y expliquémoslo. Luego cogemos los 10 siguientes. Que la gente de la calle entiende, porque la gente de la calle entiende, sabe y tiene que conocerlo.
Pero Andrés, ¿sabe cuál es el problema? Que si eliges 10... ¿A quién le haces caso? ¿Al Gomero? ¿Al de Lanzarote?
No, pero
¿al de el sur de la isla de Tenerife? Sí, es que ese es el problema.
No, Diego.
Es que ese es el problema. Es que en esa agenda no hay consenso. No hay... Dime, tres cosas. No, si yo te he escuchado
mal. Me he expresado mal.
No hay posibilidades de que el decreto Canarias tenga tres puntos. No los hay, porque si no los tendría.
Sí, pero...
Porque hay que ser muy tonto para perder tanto tiempo... Y no tener, sino que son 50 puntos. Dígame usted los tres primeros. Se lo pregunta a Clavijo, dice tres. Se lo pregunta al consejero del IRT, dice otros tres.
Otro tres.
No, ese es el problema de la construcción del Parlamento Autonómico Canario.
Sí,
y mientras que no nos enfrentemos a eso y tengamos conciencia de que cuando vamos a Madrid, vamos como comunidad autónoma, no como un conjunto de siete islas con tres puntos cada uno, que al final suman 60. Tres para Canarias, tres.
Yo te digo tres puntos.
Aguas territoriales, por ejemplo. ¿Hay un consenso en las aguas territoriales?
Yo te digo tres puntos. Yo te digo
tú sí, yo tengo otros tres.
No, pero te lo digo rápidamente. Pero rápidamente.
Pon cinco.
Te digo tres rápidamente. Primero, defensa, consolidación y falta de dudas de nuestros derechos recogidos en el REF. Primero.
Eso es mucho.
No. Como para empezar. Segundo.
Falta de duda.
Blindaje.
Segundo.
El blindaje del REF.
Cumplimiento.
¿Qué REF?
Cumplimiento.
¿El actual?
Bueno, con sus cosas. Que
no, pero,
entonces no puedes blindar algo que es movible.
Pero vais a preguntar eso.
No puedes blindar
a
algo que es movible. Porque vas a la Constitución y dices, los navarros tienen un foro, sí, pero no es movible. Entonces, si el REF hay que negociarlo cada cuatro años, no puedes blindarlo en la Constitución.
Es que ese es el objetivo.
Entonces,
blindarlo en la Constitución.
¿Qué poder político tenemos para que Sánchez se nos dé cuenta?
Oye, es que esto es un debate muy bonito, pero vamos a decir la coalición en la que estamos a trabajar. Venga, el REF,
el desarrollo del Estatuto de Autonomía que llevas 7 años pendiente de aplicarse. Y tercero, el cumplimiento de lo firmado, de lo que Canarias necesita como región ultraperiférica.
¿Firma con quién? ¿Con Zapatero?
El cumplimiento firmado a Sánchez,
¿de verdad? Zapatero firmó cosas que no ha cumplido.
Con Aznar, con Rajoy, con Sánchez, con todo.
Pues mira, mi padre decía una cosa y es verdad, la primera vez te engañan porque te pueden engañar, la segunda porque eres tonto.
Sí. Y la tercera porque...
Ya va bien de llorarle al almero, como yo decía la del puerto. No es que lo de Santa Cruz tiene una culpa, no. El problema del puerto, la culpa tenemos los del puerto.
Claro.
Y los de Santa Cruz, los de Santa Cruz, no. Los problemas de Canarias tenemos la culpa, los canarios. No los de Madrid, los canarios.
Yo eso lo he dicho siempre.
Así que...
El día que nos unamos sacaremos más cosas.
Seguro que sí.
Y no hemos hablado de Trump.
Menos mal.
No te metas.
Tenemos muchas cosas.